Bueno, mis amados, les decía, esta tarde tenemos una tarde especial. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la buena palabra del Señor. Recuerde que el Hijo de Dios no vive solamente del alimento natural, pero principalmente vivimos del alimento de la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. El Señor Jesucristo declara enfáticamente, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios está en este libro maravilloso, en este libro bendito que se llama la Biblia. Y el Señor ha establecido en su iglesia diferentes ministerios, diferentes pastores. Y el pastor Osiel Guzmán sirve al Señor con su esposa Rosario y su familia en el Valle de Texas desde hace ya muchos años. Él creció en una familia cristiana. Su papá es pastor, su mamá ha servido a Dios durante muchos años. Es un hermano que tiene un muy buen testimonio, porque no solamente se trata de decir soy pastor, sino de vivir una vida cristiana. Sus hijos reflejan el amor de Dios. Sé por referencias de hermanos mutuos que tienen un muy buen testimonio, y es por eso que yo tengo la confianza y el agrado de invitarlo a que nos comparta lo que el Señor ha puesto en su corazón. Pastor Osiel, venga por favor y compártanos lo que el Señor le ha puesto en su corazón. Bienvenido, mi hermano. Muchas gracias.
Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Y nosotros, ¿sí me escuchan ahí? ¿No me escuchan? Debo de tenerlo encendido. Ahí está. ¿Cómo están? Amén, hermana. Hay una hermana que está aquí en victoria. Siempre me gusta bromear cuando voy a algún lado y les digo, ¿cómo están? Y se oye el murmullo que dicen, ¡sí, os! Y digo, no sé ustedes, pero ¿qué dijeron? Pero aquí se oye, dormidos, ¿verdad? Pero no, yo creo que lo que menos tienen esta mañana es que están dormidos. Me he gozado mucho con este entusiasmo y con este gozo de ustedes que alaban al Señor con tanto gozo y alegría para la gloria del Señor. Amén. Qué bueno, qué lindo espíritu. Qué hermoso es respirar la presencia de Dios entre el pueblo del Señor. Y yo le agradezco mucho al Pastor Diego. Tenemos algunos años de conocernos, aunque nos hemos visto como 3 veces nada más, ¿verdad? Pero yo lo siento como que lo conozco de hace muchos años. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. No hay manera de que nos podamos conectar de esa manera, de esa forma, si el Espíritu de Dios no trabaja en nuestra vida, no trabaja en nosotros. Y ojalá que cada uno de ustedes esta mañana pueda recibir la palabra de Dios. Y bueno, quiero hablarles un poquito acerca, no vine a hablarles de mí, pero necesitan saber quiénes somos y qué andamos haciendo por acá, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, yo le quiero agradecer al Señor por esta oportunidad. Mi nombre es Osiel Guzmán, como dijo el pastor Diego. Toda mi vida he crecido en una familia pastoral. Crecí básicamente, técnicamente y prácticamente entre las bancas y en los púlpitos. Ahí crecí yo en plataformas, de plataforma en plataforma, de iglesia en iglesia, de escenario en escenario. Y para mí no es desconocido esto, pero una de las cosas que yo un día prometí que yo no iba a ser pastor. Yo no voy a ser pastor. No, yo no quiero saber nada de ser pastor. Yo quería ser piloto, aviador. Eso era es mi pasión. Algún día quiero pilotear un avión. Todavía estoy en eso. Pero dije, yo no quiero ser pastor. Yo voy a ser un buen miembro de una iglesia, voy a apoyar al pastor donde el Señor me plante, pero yo no quiero ser pastor. ¿Y qué creen? El Señor dijo otra cosa. Tenemos 23 años pastoreando, como dijo el filósofo de Juárez, dijo en el mismo lugar y con la misma gente, ¿verdad? Así es que ustedes ya saben, los que ya saben quién es el filósofo de Juárez, ¿verdad? Pues para nosotros nos da mucha alegría poder decir esto. Es un testimonio. Hemos sido muy bendecidos. Hemos aprendido tanto. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, Yaresi tenía 3 añitos de edad. Y nosotros estábamos buscando un lugar donde establecernos. Mi esposa y yo teníamos el deseo en el corazón de establecernos en una congregación y le pedimos al Señor que nos abriera puertas. Yo viajaba mucho en ese tiempo y en uno de esos viajes me tocó regresar y cuando regresé Yaresi ya no me conocía, ya no, me tenía miedo y me decía y así como que me miraba y diciendo ¿quién es ese señor? ¿Verdad? Entonces decidimos que como parte de nuestra estructura, de nuestra decisión y de nuestro servicio al Señor, teníamos que establecernos en algún lugar para criar a nuestros hijos, para mostrarles el amor de Dios. Y el Señor nos llevó a esta congregación donde ya tenemos 23 años de estar ahí. Y una de las cosas que nosotros, mi esposa y yo, tomamos como confirmación es que cuando entramos, Yaresi entra, digo tres añitos, mira para un lado, mira para el otro, mira para arriba y mira para atrás y dice, esta iglesia sí me gusta, ¿verdad? Y dijimos, bueno, vamos a tomarlo como una parte de la respuesta de Dios para llegar acá. Y ahí estamos. Era una iglesia muy interesante porque ¿cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que no existen iglesias perfectas? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Verdad? Entonces, donde Dios lo plante, ahí quédese. Y ahí sirva. Y no se mueva de ahí. ¿Verdad? Porque ahí es donde usted va a florecer. Ahí es donde usted va a fructificar y ahí es donde se va a reproducir. Si usted va de lugar en lugar, a lo mejor ya se sabe esta, pero si va de lugar en lugar buscando la iglesia perfecta y usted la encuentra, no se vaya a esa iglesia porque la va a echar a perder. ¿Verdad? Entonces, mejor quédese donde está. Cuando nosotros llegamos a esta congregación, mis amigos me decían, mira, esta es una iglesia muy conflictiva. En 9 años habían tenido 3 pastores. Y yo tenía 26 años cuando llegamos a la iglesia. Y los demás pastores eran hombres de experiencia. Hombres que habían estado en otras congregaciones, con otros ministerios, inclusive con ministerios muy grandes a nivel nacional. Y muy reconocidos en México específicamente. Y cuando llegamos ahí, me dicen mis amigos, mira, no vayas, te damos 6 meses, y en 6 meses te van a correr. Y nosotros, bueno, si nos corren en 6 meses está bien, es parte de lo que Dios quería tratar con nosotros. Y pues esos 6 meses se convirtieron en 1 año, luego en 5, y luego en 10, y luego en 15, y ahorita tenemos 23 años de estar ahí, para la gloria del Señor. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, es una historia larga que algunos de ustedes ya conocen y no la voy a contar, ¿verdad? Porque vamos a pasarnos mucho tiempo aquí, pero es un privilegio para nosotros conocerles, conocer la familia Villalba. Ha sido un honor muy grande, es una historia muy bonita. Yo estoy muy complacido con Dios por esta relación que el Señor nos ha permitido tener con la familia y estamos muy contentos, mi familia y yo también, porque como ustedes saben, Michael y mi hija están comprometidos para casarse y nosotros estamos completamente satisfechos de la voluntad de Dios. Y el día de hoy quiero agradecer este privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Quiero invitarles a que hagamos algo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por este tiempo y vamos a decirle al Señor que el Señor hable a nuestros corazones de una manera clara y directa. ¿Cuántos han venido el día de hoy para que Dios hable a sus vidas? Amén. Ese es el deseo de nuestro corazón. Padre, yo te agradezco de una manera muy especial y muy personal por este privilegio de estar en esta congregación tan amada por ti, que tú has lavado con tu sangre preciosa, Señor, y que tú has establecido en este lugar para la gloria de tu nombre. Señor, aquí hay gente que te ama, aquí hay gente que te sirve y gente que está dispuesta para recibir de parte tuya el reto que viene de tu corazón. Yo te ruego, Señor, que tomes este momento, que tomes mis labios inútiles, mi lenguaje limitado, y que tú recibas toda la gloria y toda la honra esta mañana, Señor. Gracias por este privilegio tan especial de poder compartir la verdad de tu palabra. Y para mí, Señor, es un honor grande poder ser tu instrumento. En el nombre de Jesús oramos y clamamos a ti, Señor. Amén, amén. Pueden sentarse. Hace algunos años atrás, mientras estábamos iniciando nuestro ministerio en la iglesia, comenzamos a tener reuniones con algunos matrimonios en nuestra congregación. Había algunos 5 o 6, cada mes estábamos reuniéndonos, y de repente alguien me sugirió: pastor, ¿por qué no sacamos estas reuniones y rentamos un hotel fuera de la iglesia, una especie de lugar neutral para que la gente de la comunidad venga y escuche acerca de lo que es la vida matrimonial? Me pareció una buena idea y por algunos meses estuvimos ministrando a matrimonios de la comunidad fuera de la congregación. Después de ahí, alguien nos sugirió: ¿por qué no vamos a tener un retiro en la Isla del Padre? La Isla del Padre es un lugar de playa, algunos de ustedes conocen o han escuchado, y ahí hay centros de convenciones y hoteles con lugares para reunión. Y comenzamos estas reuniones hace 7 años, y comenzamos a trabajar, y le pusimos por nombre al Seministerio Sanidad Matrimonial. Nosotros creemos en el matrimonio como Dios lo diseñó. Nosotros creemos que no existe otro modelo alternativo de matrimonio, porque la palabra de Dios enseña que cuando Dios creó al hombre, lo creó hombre y mujer. Dice la Biblia específicamente, varón y hembra los creó. Ahora, hace algunos años atrás, todavía este concepto no era tan atacado como lo es el día de hoy. Hoy en día, las nuevas generaciones están siendo bombardeadas por la ideología de género, que está siendo una herramienta de Satanás. Hablando acerca de herramientas de Satanás, hoy en día, bueno, hoy no solamente se celebra Halloween, hoy se celebra también el Día de la Reforma, por si acaso. Alguien también quiere darle gracias al Señor por eso, ¿verdad? El Día de la Reforma, usted olvídese de Halloween y vamos a darle gracias a Dios por la justificación por la fe y todos esos temas que fueron sacados de donde estaban escondidos, y por eso nosotros tenemos esta libertad gloriosa y podemos tener el acceso a la palabra de Dios como lo tenemos hoy en día. Pero esta arma de Satanás llamada la ideología de género ha estado corrompiendo, intoxicando la mentalidad de las nuevas generaciones. Hoy en día, por ejemplo, cualquier adolescente, cualquier jovencito viene con papá, mamá y le dice: por favor, respeta a mi amigo, a mi amiga que tiene esta idea. Por favor, respétalo. Y te quedas así como congelado, ¿no? Porque dices: ¿cómo respondo ante esta demanda? ¿Cómo respondo ante esta situación? ¿Cómo es que nos vamos a poner ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No estamos como padres, como iglesia? Yo me pregunto si estamos preparados para esta clase de ataque, para esta, ¿cómo responder ante esto? Yo creo que como congregación, como iglesia del Señor, tenemos que ir un paso más adelante de simplemente tener una programación dominical, donde yo vengo el domingo porque tengo que estar el domingo en la iglesia, canto en la iglesia porque tengo que cantar en la iglesia y hago lo que tengo que hacer en la iglesia porque es domingo y porque soy cristiano y porque es tradición de la familia hacerlo. Pero yo creo que es más importante que nosotros seamos no solamente cristianos mientras estamos adorando, que esto es válido y que es maravilloso, que es poderoso poder. Dice la Biblia que donde está el pueblo de Dios, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, si no está de acuerdo conmigo, no importa, es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, la razón es que nosotros estamos siendo apretados, estamos siendo asfixiados por esta clase de pensamiento. Y necesitamos tener respuestas. Cuando yo pienso en esto, entonces decidimos mi esposa y yo trabajar fuerte con los matrimonios y enseñarles a los matrimonios algunas cosas básicas. Número uno, que el matrimonio es un diseño de Dios, que es idea de Dios, que el matrimonio jamás será una institución obsoleta. Jamás. Porque lo que es de Dios es para siempre. ¿Está conmigo? Jamás será una institución obsoleta. Número tres, que el matrimonio debe de mantener su sentido, su espíritu de heterogéneo. Toda la vida, porque es lo que el Señor ha diseñado. Número cuatro, que el matrimonio es el modelo que Dios instituyó para la seguridad de los hijos. Cuando el matrimonio está sólido, la familia está sólida. Y cuando el matrimonio está seguro, los hijos están seguros. ¿Ok? Entonces, cuando ellos crecen en ese ambiente de seguridad, entonces ellos van a poder reproducir un matrimonio sólido. La razón por la cual muchos matrimonios hoy en día están perdiendo, el matrimonio hoy en día es como una especie en peligro de extinción. Y la razón principal es porque las nuevas generaciones, los millennials y las otras generaciones nuevas, no están viendo un modelo de matrimonio bíblico. Y cualquier cosa que desaparezca del radar de Dios está destinado a perecer. Cualquier cosa que no tenga el ADN de Dios, el contenido de la palabra de Dios, está completamente destinado a desaparecer. Entonces, por eso, año con año estamos constantemente enseñando y diciéndoles a estos matrimonios que no pierdan la esencia de lo que nosotros hemos llamado el diseño original de Dios. Hoy quiero traerles un reto a ustedes. En los minutos que me restan, quiero decirles a ustedes que necesitamos familias sólidas, necesitamos matrimonios sólidos. Si yo pudiera concluir en mi sermón en este momento, yo les diría: necesitamos matrimonios bíblicos que modelen la idea que Dios originalmente tenía en su corazón para el matrimonio y la familia. Es lo que necesitamos nosotros hoy en día. Yo quiero compartir con ustedes un tema que se llama "Justo delante de mí en esta generación". Y esa es una frase que no se me ocurrió a mí. Esa es una frase que está ahí en la Biblia. Está en el capítulo 7 del libro de Génesis. Si usted me acompaña al libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1. Y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice: el Señor le dijo a Noé. El Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia. Puede decir conmigo: con toda tu familia. ¿Cuántas personas componían la familia de Noé? Era él, su esposa, sus tres hijos y sus esposas. Esa era la familia de Noé. Escucha esto: porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Esas son palabras poderosas, iglesia. Esas son palabras, mira, que Dios te diga: de todos los que viven aquí en este planeta, tú eres el único hombre justo. Esas son palabras serias. Ahora, una de las cosas que usted tiene que pensar es que cuando usted escucha en el Antiguo Testamento la palabra justo, usted está hablando de un hombre que encontró salvación. Un hombre que fue redimido. Un hombre que conoció a Dios como salvador. No solamente tenía una relación afectiva, sino que tenía una relación de redentor. El Padre se manifestó a esta persona como su redentor. Y Noé era el único en toda la población del mundo. No tengo el dato de cuántos habitantes había en el mundo en ese momento, pero eran muchísimos. ¿Y sabes por qué digo que eran muchísimos? Porque el capítulo 6 dice la Biblia que los habitantes de la tierra se habían multiplicado. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, encontramos a un hombre justo en medio de una generación. Ahora, ¿qué me dice este versículo a mí? Varias cosas. Primero, que la salvación, hermano, todavía está vigente, aún en medio de cualquier ambiente de corrupción y cualquier ambiente de maldad. El poder del Evangelio sigue siendo un poder transformador. ¿Está conmigo? Número dos, que es posible vivir diferente a todos los demás, aun cuando todo el mundo va en contra de la corriente del Evangelio. Probablemente te vas a ver un poco raro o un mucho raro, porque todo el mundo está haciendo cosas diferentes. ¿Cómo? Hace algunos años celebramos los 50 años de matrimonio de mis suegros. Y fuimos, mi familia, estábamos encargados, nos comisionaron para conseguir el vestido de novia de los 50 años de matrimonio de mi suegra. Y anduvimos en todo McAllen y no encontramos. Estuvimos en todo Reynosa y no encontramos. Me dice mi esposa: vamos a Monterrey, en Monterrey tenemos que encontrar algo. Y nos fuimos a Monterrey y anduvimos en todas las tiendas de novia. En una de esas tiendas, cuando llegamos, una señora, una vendedora, dice: disculpen, dice, pero es que no hay esa clase de vestidos. Dice: ya no se usa, Nadie dura 50 años casado. Perdón. Y eso solamente es una de las rarezas. Hoy a los jóvenes en día, hoy a los jóvenes, a los jovencitos hoy en día les dicen, ¿cómo? ¿Tienes 18 años y eres virgen todavía? Y es como que ahora tú eres el animal raro de la sociedad. Y yo me pregunto, cuando yo veo este pasaje, yo digo, ¿es posible, familia, todavía que la santidad y los valores del evangelio se mantengan firmes como un estandarte cuando todo mundo va en contra de la corriente? De hecho, dice la Biblia que de ahí nos sacó el Señor. Cuando tú lees Efesios capítulo 2, el versículo 1 dice, porque Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando tú estabas siguiendo la corriente de este mundo. Pero ¿sabes qué? Ahora nosotros vamos como el salmón en contra de la corriente. Y eso es lo que estaba haciendo Noé en esta generación. Todo mundo, y la Biblia dice, cuando Jesús describe el tipo de generación que había en los tiempos de Noé, dice que todos estaban casándose y dándose en casamiento. Es decir, lo que menos les importaba era tener una relación con Dios. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en estos días. Todo mundo habla de religión. El que no es religioso es ideólogo o filósofo. Pero es muy distinto ser religioso a tener una relación con Dios. Dios no está buscando gente religiosa. Dios está buscando hombres y mujeres de Dios que vivan para su gloria. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces, encontramos a este hombre en este ambiente totalmente hostil, totalmente contrario, y él está plantado ahí, obedeciendo a Dios. Ahora, antes de que entremos un poquito más en este tema, yo quiero que vean, por ejemplo, lo que la Biblia dice tocante a la familia. La Biblia enseña, y no voy a ir versículo a versículo, pero te voy a dar un panorama general de lo que la Biblia dice acerca de la familia. Dios es el creador de la familia. Él es el experto en asuntos de relaciones familiares. Si hay un problema que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, y no solamente en la sociedad secular, aún entre los cristianos, es la capacidad de poder relacionarnos correctamente. Porque una de las cosas que sucedieron cuando el hombre desobedeció a Dios es que todos los sistemas de relaciones, porque fuimos creados para relacionarnos. De hecho, hay cuatro tipos de relaciones que fueron destruidas. Primero, la relación teológica, el hombre pierde su relación con Dios. Segundo, la relación ecológica, donde el hombre pierde su relación con la creación. Tercero, la relación antropológica, donde pierde el hombre su relación, o sociológica, el hombre pierde su relación con los demás. No sabemos relacionarnos con los demás. Tenemos muchos problemas para relacionarnos con los demás. Y número cuatro, la relación psicológica, donde el hombre pierde su relación consigo mismo. Y se pierden esas relaciones. Hay veces que, ¿cómo que conmigo mismo? Hay veces que no te aguantas ni solo. ¿Verdad? ¿Por qué actúas así? Y vas con un psicólogo, vas con un psiquiatra. ¿Qué te pasa? No sé, es que ni yo solo me aguanto. No, estoy en el cuarto y digo, ¿qué estoy haciendo en este mundo? ¿No? Y esa es la verdad. Pero es que eso es la única razón, es que el pecado corrompe nuestras relaciones. Imagínate, no sé, digo, la mayoría de aquí somos latinos, no sé cuántas personas hay en tu casa, pero en nuestra casa somos 6. En casa. Mi esposa se crió en una familia de 10, y no es el de la televisión, ¿eh? No es el de la familia de 10. Imagínate, oye, ¿que dónde está esto? No, ¿que por qué me agarran mis cosas? Oye, pero es que yo tenía aquí esto. Es que tú no tiendes la cama. Y es que tu plato está sucio. Es que yo siempre lo levanto. No, es que yo siempre soy el que hago todo. ¿Le ha pasado? ¿O le suena eso? Okay. Sí, lo suena. Y ahí está. Y luego se va corrompiendo a tal grado de que muchas familias llegan a perder la relación por herencias, llegan a perder relaciones por propiedades, llegan a perder relaciones por, a veces por tantas, disculpe la palabra, por tantas tonterías. ¿Por qué? Porque el problema no es que la familia está mal, no, es que nuestro corazón no está bien. Y el pecado ha corrompido las relaciones familiares. Pero Dios es el experto en asuntos de relación familiar. Si queremos que nuestra familia sea un Edén, necesitamos pedirle la opinión a Dios, al experto, al diseñador. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen un iPhone? Tienen un iPhone. ¿Qué pasa cuando tú dices, ¿cómo le hago para recuperar mi cuenta de iCloud? Lo primero que haces es ir a iCloud.com. ¿Por qué vas ahí? Porque ellos diseñaron este asunto. Y ellos saben cómo te van a resolver el problema, ¿cierto? Y para todas las cosas, vas con el origen, con el diseñador, con el que creó. Ahorita es muy fácil ir con la persona que creó tal o cual cosa y preguntarle, ¿cómo resuelvo esto? Y para todo le preguntamos al diseñador, menos para nuestros problemas de familia. ¿Sabes quién creó la familia? Dios. Ve a alcielo.com y pregúntale, Señor, ¿cómo arreglo mis problemas de familia? Si queremos que nuestra familia sea un Edén, necesitamos preguntarle al diseñador. Y hay cuatro cosas rápidamente que quiero que sepas qué es la familia. Primero, la primera escuela de la vida es la familia. Segundo, la familia es un templo en tu casa. El primer lugar de adoración debe ser tu familia. El altar de familiar, el lugar donde te reúnes, debe ser tu casa. Y el primer pastor debe ser el padre, ahí en casa. Tercero, en la familia es un hospital para el alma, el refugio donde los hijos y la esposa y el esposo vienen para encontrar sanidad después de haber salido un mundo tan cruel, tan violento, tan lleno de situaciones ideológicas y de tantas cosas que hieren nuestra vida. Cuando llega la familia, cuando llegan los hijos a casa, debe ser un lugar de sanidad para todos aquellos que han sido heridos fuera de casa. Pero eso se ha perdido. A veces los hijos prefieren, dicen, no, yo mejor me voy de casa. Mi familia es un infierno. Mi familia, no, yo no puedo estar ahí. Mi familia, el lugar más inseguro de la tierra es mi familia. Y por eso van y buscan refugio en otros lados. Van y buscan refugio con los room partners. ¿O cómo se llaman estos ahora? Buscas a alguien que tenga la misma ideología, vas y rentas un departamento y a los tres meses te peleas con ellos también, pero no quieres estar en familia con los tuyos. Y número cuatro, la familia es un pequeño ejército que da grandes victorias. Todo esto lo enseña la Biblia. Mejor, dice la Biblia, mejor son dos que uno, porque cuando uno caiga, el otro lo levanta. Amén. Ahora, quizás algunos de ustedes están pensando, pero es que yo estoy viviendo en mi familia problemas muy serios, muy difíciles, muy complicados, que no tienen remedio. Yo voy a decirte algo. Yo no sé cuál sea la situación de tu familia, porque una cosa yo sí sé. No sé cuál es tu problema, pero yo sí sé que tu familia no es perfecta. ¿Sabes por qué lo sé? Porque no existe familia perfecta. Y tú vas a la Biblia y no vas a encontrar familia perfecta. ¿Qué pasó en la primera familia? Un asesinato. ¿Te acuerdas? El hijo mayor mató al hijo menor. ¿Verdad? Tú encuentras en la familia de Noé, que voy a hablar un poco acerca de él esta mañana, es una familia imperfecta. ¿Sí? Después de que pasa todo el tema del diluvio y el arco iris, dice que Noé estaba celebrando y sus hijos vieron su desnudez. La familia de Abraham. ¿Cuántos saben cómo se le conoce a Abraham? ¿Cuántos recuerdan? El padre de la fe. ¿Fue una familia perfecta en el padre de la fe? Por supuesto que no. Estaba Dios diciéndole, yo voy a multiplicar tu descendencia y tú vas a ser padre de multitudes. Y a Sara le dice, tú vas a ser madre de muchas multitudes. Y la señora se ríe, dice, jaja, sí, cómo no. Entonces dice, oye, Abraham, pues fíjate que Dios nos prometió ser padre de multitudes, pero pues tú ya estás medio viejo. Y yo no, pues no. ¿Por qué no mejor? Pues aquí está mi criada, ¿verdad? Por cierto, esa era una costumbre mesopotámica, hacer eso, ¿no? Entonces, como que Sara no confía en Dios y arrastra, fíjense lo complicado de arrastrar algunas ideas culturales, a nuestra familia cuando Dios ya es el Señor y el Rey de nuestra casa. Entonces ella arrastra una práctica de la cultura mesopotámica y dice, mira, aquí está mi criada, tú eres, y el hijo que ella te dé, pues va a ser mío. Y dijo Abraham, pues bueno, vénganse su reino, hágase su voluntad. ¿Verdad? ¿Y qué problemón tenemos hoy en día? Hasta el día de hoy tenemos ese problema, ¿cierto? Y luego viene la familia de Isaac. Otro problema. Los dos hermanos peleando desde el nacimiento, ¿verdad? Cuando nace Esaú, el otro se le pesca del no, tú no vas a nacer primero. ¿No? Desde el mismo momento del nacimiento estaban peleando. Y luego, cuéntame de la historia de la familia de Jacob. Yo quiero que tú te des la tarea de buscar una familia en la Biblia que no haya tenido problemas. Una familia, la familia de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Tú lees la historia de la familia de David y dices, Dios mío, estos necesitaban consejería, psiquiatras, psicólogos, coaches, no sé, todo lo que necesitaban esta gente. Es impresionante la historia de estas familias. Pero sabes, yo te voy a decir algo. No sé cómo es tu familia, no sé cuáles son tus problemas, pero te voy a decir algo muy importante. Para Dios no hay nada imposible. ¿Puedes decir amén conmigo? Ahora, ¿qué es una familia? Pues la familia es formadora de valores. La familia es la estructura social donde los padres y los hijos se pueden relacionar saludablemente. La familia está basada en fuertes lazos afectivos. Los miembros forman una comunidad de vida y de amor. Y lo que afecta a un miembro de la familia afecta a toda la familia. La familia es un sistema organizado, ordenado y jerárquico. La familia influye con valores y con pautas de conducta. Como dije, la familia es la primera escuela de la vida. La familia conforma un modelo de vida para los hijos. Los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen, sean conscientes de ello o no. Padres, somos modelos en lo que decimos y en lo que hacemos, seamos conscientes o no. Tus hijos están viendo. Dicen que una cangreja le decía al cangrejito, camine derecho, y el cangrejo le responde, pues enséñame cómo. ¿Verdad? Yo quiero que veamos algunos aspectos. Me quedan unos minutos para mostrarte algunos aspectos del ambiente espiritual en que le tocó vivir a esta familia. Partiendo de la premisa que esta familia no era perfecta. No hay familias perfectas, pero estoy convencido que sí puede haber familias maduras, balanceadas y saludables. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos da a todos los recursos para llegar a ser ese modelo de familia. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Ve conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Digan conmigo fuerte, heredero de la justicia. Un hombre salvo, como lo vuelvo a repetir, un hombre redimido. No solamente declarado en Génesis, pero confirmado en el Nuevo Testamento en Hebreos. ¿Cómo era la generación en que le tocó vivir a Noé? ¿Cómo era la generación en que le tocó vivir a Noé? Probablemente cuando veamos la descripción de la generación en que le tocó vivir a Noé, usted se va a dar cuenta que es muy similar a la generación que estamos viviendo nosotros hoy en día. Número uno, la generación en que le tocó vivir a Noé era una generación, escucha esto, guiada por las sensaciones y la carnalidad. Las sensaciones y la carnalidad. ¿Sabes tú que ese es un problema grave que tenemos hoy en día? Guiarnos por los sentidos, por las sensaciones. Hoy la gente no dice, yo creo esto de Dios. Hoy dice, yo siento. Inclusive muchos cristianos dicen, yo siento de parte de Dios. Sí, pero tú sabes que los sentimientos son efímeros. Tú puedes sentir una cosa ahorita y en 5 minutos tú vas a sentir otra cosa totalmente diferente. ¿Ya? Yo le digo esto, siempre dicen, pastor, cuando llega alguien nuevo a la iglesia, me dice, pastor, yo siento de parte de Dios que esta es mi iglesia. Y digo, pues no andes sintiendo, vale más que estés seguro de que Dios le plantó la convicción, porque el mes que viene va a sentir que no es tu iglesia. Y va a cambiar de sentimiento. Y tú ves a la gente yendo de iglesia en iglesia. Ves a las personas yendo de matrimonio en matrimonio. Ves a las personas yendo de trabajo en trabajo, de escuela en escuela, y no hay una estabilidad. Hoy con esta idea de que tenemos una mente abierta y pensamiento de evolutivo, que podemos ir creciendo y cambiando. Cuidado con eso. Hay una línea muy, muy delgadita entre evolucionar y todas estas cosas que se están manejando hoy en día. Nosotros necesitamos entender que no podemos guiarnos por las sensaciones. Y te voy a demostrar por qué. Mira lo que dice el versículo 1 y 2 de Génesis capítulo 6. Génesis 6, versículo 1 y 2. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿sí? Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, digan conmigo, viendo, ¿qué hicieron los hijos de Dios? Vieron, ¿sí? Los sentidos. ¿Te acuerdas tú cuál es el problema de Adán y de Eva cuando Dios les dice, no coman del fruto de ese árbol? ¿Sabes cuál fue el problema? El problema fue que vieron. Y entonces sintieron que podían comer de ese árbol. Y oyeron lo que no deberían de haber oído. E hicieron conforme a un impulso de su corazón y desobedecieron la palabra de Dios. Es decir, ignoraron una convicción, ignoraron un principio, ignoraron un mandamiento de parte de Dios y se dejaron llevar por los sentidos. ¿Sabes que cuando yo pienso en esto, yo digo, Señor, yo necesito todos los días regresar a tu palabra porque si no mis sentidos me desvían y me pierden de tu perfecta voluntad. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en el espíritu de vuestro entendimiento, ¿sí? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay gente que está buscando la voluntad de Dios en un sueño, en una confirmación, en el movimiento de una cortina. Si se mueve la cortina, Dios me confirmó. Señor, por favor, yo te pido que me muestres qué clase de carro quiero comprar. Y pasa por enfrente de ti un Mercedes blanco. Y dices, Señor, gracias por tu confirmación. Y te vas a endeudar el resto de tu vida, pero tú crees que Dios te confirmó que tú tenías que comprar ese carro. Dice la palabra de Dios que la única manera de conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta es transformar nuestro entendimiento por medio de la palabra. Porque cuando tú y yo nos movemos y cuando tú mueves a tu familia por emociones, por sentimientos, conforme a este mundo, tú nunca vas a encontrar la voluntad de Dios. Hasta que regreses a transformar tu entendimiento. Y ahora ese es uno de los versículos más conflictivos, de más debate en toda la Biblia. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Algunos dicen que eran ángeles caídos que tomaron a mujeres humanas y tuvieron hijos con ellas. Eso es lo que dicen unos expositores o intérpretes, o comentaristas de la Biblia. Otros dicen, no, era la línea de Seth y la línea de Caín. Entonces la línea de Seth perdió el rumbo, perdió de vista la voluntad de Dios y comenzaron a ver y comenzaron a dejar a Dios y a su palabra y sus principios y comenzaron a moverse por sentimientos y emociones. Y el resultado fue eso. Mira, yo te voy a decir, yo no me voy a meter en solucionar el debate ese. Yo lo único que te voy a decir es que cualquiera de las dos cosas que haya sido, cuando tú mezclas la verdad con la mentira, y cuando tú mezclas lo santo con lo profano, el resultado es que siempre la humanidad va a tener un corazón corrupto. No se pueden mezclar las dos cosas. Tú no puedes mezclar lo santo con lo profano. Hay una línea muy clara, muy definida, que la iglesia tiene que tener exactamente bien definido por la palabra, por convicciones de la palabra de Dios, qué es lo que Dios demanda de nosotros. Me encantó cuando el pastor Diego dice, nosotros somos la iglesia del Señor y tenemos el Espíritu Santo, y porque tenemos el Espíritu Santo debemos de tener discernimiento para entender lo que es lo bueno y lo malo. Eso es lo que dice Hebreos. Que dejemos de ser niños. A un niño, tú le puedes dar un dulce envenenado y se lo va a comer porque no puede tener discernimiento para saber que ese veneno o ese dulce lo va a matar. Tú le puedes dar una manzana podrida y de todas maneras se lo va a comer. Un bebé que no tiene discernimiento no va a poder distinguir el peligro. Pero cuando tú has crecido, si yo vengo contigo y te doy una manzana podrida, tú me vas a decir, hermano, por favor no insultes mi inteligencia. Por favor, esta manzana no me la puedo comer. ¿Por qué? Porque has crecido, tienes conocimiento y puedes discernir entre lo bueno y lo malo. Y el problema de la iglesia hoy en día es que no ha crecido lo suficiente, la familia cristiana no ha crecido lo suficiente para poder distinguir lo bueno y lo malo que está entrando en tu casa, que te está echando a perder lo glorioso del Evangelio, lo poderoso del Evangelio, porque no hay discernimiento espiritual en nuestros días. Hay mucha emoción en la iglesia, hay mucha música en la iglesia, y conste, escucha lo que te voy a decir, no es que yo esté en contra de eso. Yo soy músico de toda la vida. Y me encanta la música, y me encanta la alabanza. Y me encanta cantar, y que se oiga fuerte. ¿Cierto? Ahí estuvo, los hermanos han estado en nuestra iglesia. Y tenemos pantallas, y tenemos luces. Yo no tengo problema con eso. Mi problema es que cuando la iglesia se va en esa dirección, por los sentidos, no hay discernimiento. Y ese es el problema que había aquí. Comenzaron a tener, dice, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijos e hijas. Y luego, mira lo que dice la Biblia. Y dice Jehová, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Él es carne. Familia, iglesia hermosa, el Señor me ha permitido, no lo digo esto como vanagloria, ni mucho menos, pero dentro de los privilegios de la gracia del Señor, el Señor me ha permitido estar ministrando en muchos países, en muchas congregaciones. Y cuando nosotros tenemos una conversación cercana con personas que están trabajando en el ministerio, que son líderes de células o maestros de X cosa en la iglesia, y cuando comenzamos a hablar sobre principios bíblicos y convicciones, parece ser que cuando llegamos a esa área, su vida no concuerda con lo que yo vi en la congregación, en la manera como se estaban desenvolviendo cuando estaban sirviendo y ministrando, y cuando llegamos a una conversación más cercana, había como un desfase, un desbalance entre una cosa y la otra. Y cuando vemos las nuevas generaciones de jóvenes, de niños que vienen con ideas que no son bíblicas, yo he estado enseñando a la congregación, por favor eliminen esta frase, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Porque para para mí lo que es bueno probablemente para, porque otro problema que tenemos en la congregación es el relativismo. No, pastor, pero es que para mí no es malo. Si usted, para usted es malo, está bien, pero para mí no lo es. Si para usted es incorrecto, pues para mí no. Es más, ahí en mi país, en mi cultura, y allá en México dicen, allá en mi rancho, ¿verdad? Pues eso no era malo. Entonces estamos tratando de decir, bueno, ok, vamos a dejar a un lado lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, incorrecto. Vamos a hablar entonces de lo que es bíblico y lo que no. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué piensan del matrimonio? Cada uno me va a decir a mí su experiencia del matrimonio. Si yo le pregunto a cada persona, le digo, ¿cuál es tu opinión de Dios? Es muy raro el individuo que me diga, bueno, que me hable de los atributos de Dios y que me diga Dios y que me empiece a hablar de Dios desde el punto de vista de lo que Dios dice que es. Casi todo mundo me habla de su experiencia de quién es Dios. Bueno, para mí Dios es muy bueno, pero pues a veces no lo entiendo. O si no, otro que ha pasado por dificultades, que ha vivido en la calle, por ejemplo, cuando yo he hablado con niños de la calle, me dicen, no, pues no sé dónde está Dios, mira dónde vivo, y mira lo que como, y mira cómo visto. Y si Dios fuera adaptable a cada individuo según la experiencia de cada uno, imagínate cuántas opiniones hay de Dios. Si tú le preguntas a un filósofo quién es Dios, te va a dar una idea muy diferente que si tú le preguntaras a un teólogo quién es Dios. Si tú le preguntas a una persona que vive bien, dice, bueno, mira cómo vivo, pues Dios es muy bueno conmigo. Dios es muy bueno contigo mientras no te llegue un problema, mientras no te quedes en la calle. Porque cuando te quedas en la calle, pierdes un ser querido, dices, Dios, ¿dónde estabas tú cuando perdí a un hijo? Y muchas veces parece ser que nuestro concepto de Dios y nuestro concepto de quién es Él cambia dependiendo de nuestra experiencia. Pero la Biblia dice algo impresionante. Dios dice algo acerca de sí mismo. Dice, yo soy Dios y no cambio. No es tu experiencia el que hace que Dios cambie. Dios no es bueno porque a ti te va bien. Dios no es malo porque a ti te va mal. Dios es el mismo. Cuando la Biblia dice en Hebreos 11:8 que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, eso quiere decir que no importa cuál sea mi experiencia, Él es el mismo siempre y no cambia. Y no cambia. Y cuando nosotros juntamos todas estas ideas y todos estos conceptos y se los presentamos a las nuevas generaciones y les decimos, Dios no es un Dios obsoleto, Dios no es un Dios cambiante, Dios no es un Dios mitológico, Dios es un Dios real. Él es el creador de la vida, Él es el creador del universo, Él es el creador de todo lo que somos y hacemos. Él es el diseñador de nuestro destino. Él es Dios. Él fue, dice la Escritura, que Él conocía nuestros nombres desde el principio, antes de que nosotros naciéramos, antes de la creación del mundo. Él ya te conocía perfectamente. Él sabía cuál era tu condición. Y Él sabe exactamente qué es lo que va a hacer con nuestra vida, porque Él dio propósito a nuestra vida. Y eso es lo que Él quiere hacer con cada familia. La familia de Noé creció en este ambiente donde estaba guiada por las sensaciones y guiados por la carnalidad. Creo yo, por la palabra de Dios, que necesitamos construir familias que estén fundamentadas en el poder de la palabra de Dios. Y no estoy diciendo con esto que las emociones están equivocadas. Dios nos creó con emociones. Dios nos creó con dolor, con llanto, con tristeza, con alegría, con temor. Pero cada una de esas emociones no son las que guían nuestras decisiones. Las emociones son indicadores del estado de nuestro corazón. ¿Qué es un indicador? Mira, cuando tú tienes un vehículo, tú tienes un tablero enfrente, ¿verdad? ¿Cierto? Y cuando el vehículo te está indicando que le falta aceite a tu coche, ¿cómo corriges el problema? Echándole aceite, ¿verdad? Tú no corriges el problema apagando el foquito. Ah, ya prendió el foquito del tire pressure, de la presión de las llantas. Apágalo. ¿Cómo? Quítale el fusible. Ah, ya, está bien. Se acabó el problema. Y vuelves a tu coche insensible y tu llanta ya nada más queda el puro rim, ¿verdad? Llegas a tu casa brincando porque le quitaste el sensor. Nuestras emociones son sensores que Dios nos puso, no para guiarnos, sino para que identifiquemos el estado de nuestra alma. Y esta gente había abandonado a Dios, había abandonado su palabra, había abandonado sus principios para dejarse guiar por sus sensaciones y por sus emociones. ¿Sabes algo? Quiero concluir esta mañana, o esta tarde ya, con un pasaje de la Escritura que estoy seguro que va a bendecir tu vida. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Versículo 24. Jesús acaba de terminar quizás el sermón más importante que jamás se ha predicado. Y esta es la conclusión de este sermón. Escucha esto. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Escucha bien la relación que existe entre el escuchar y el obedecer. ¿Cuántos sermones has escuchado en los últimos años de tu vida? ¿Cuántas veces has venido a la iglesia a escuchar a tu pastor predicar un mensaje que Dios plantó en su corazón y que lo compartió contigo? Y tú sales, estás aquí en la iglesia y estás emocionado con ese mensaje. Y está el pastor diciendo una verdad de Dios, tú, amén, y gloria a Dios. Y sales de aquí y dices, a la mitad de la semana le hablas al pastor y le preguntas, pastor, tengo un problema. Y cuando tú le dices a tu pastor, ¿cuál es tu problema? Y el pastor a lo mejor no te lo dice, pero te va a decir, acabo de predicar de eso el domingo. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Verdad, mano? Acabo de predicar eso el domingo. ¿Qué pasó? Yo te vi emocionado y te vi diciendo, amén, gloria a Dios. Y a mitad de la semana, es que no escuchaste. Y no estás obedeciendo. Hágame un favor, o hágase un favor usted mismo el día de hoy. Acostumbre su corazón y su vida a tener un papel y escriba una pregunta o una declaración de lo que Dios me enseñó el día de hoy. ¿Cuáles son los cambios que yo tengo que hacer? Y que esta semana no te dediques a cambiar toda tu vida, porque es imposible. Pero una cosa que cambies esta semana, de lo que tú hayas escuchado, de que tú vayas a implementar, a cambiar, a descubrir en tu familia algo que Dios quiere hacer. Quizás hay demasiada sensibilidad o demasiado sensacionalismo en casa, que estás cerrando tus oídos a la verdad de Dios. Como vuelvo a repetir, no estoy satanizando las sensaciones ni las emociones. Lo que estoy diciendo es, las sensaciones y las emociones no pueden determinar tus decisiones. Es la palabra de Dios la que determina las decisiones de nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Decía David en el Salmo 19, Señor, tu palabra, tus mandamientos son tan reales y son tan fuertes que me pueden librar aún hasta de los pecados ocultos. ¿Te imaginas el poder de la palabra? Y Jesús aquí, en la conclusión de este sermón, dice, si tú me oyes y obedeces, te voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y escucha, escuchen los problemas. Y si tienes una Biblia ahí, subraye los problemas que este hombre prudente tuvo. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, ¿por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y solamente se guía por sus emociones y sus sensaciones, le compararé a un hombre insensato. Porque eso es lo que significa edificar sobre la arena. Emociones, sensaciones, carnalidad. Un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y escucha los problemas, subráyelos. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y añade, y fue grande su ruina. Pregunta para ustedes. ¿Cuál de los dos hombres tuvo más graves problemas? ¿Cuál de los dos? Los dos tuvieron los mismos problemas. ¿Puedes verlo? Lee de nuevo el versículo 27 y lee de nuevo el versículo 25 y compáralos. Y ve la diferencia entre un problema y otro. Son los mismos. Es el mismo problema. El hombre imprudente y el hombre sensato tuvieron exactamente los mismos problemas. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué una casa cayó y la otra no cayó? El cimiento, el fundamento. ¿Dónde edificaron? Es lo que hace la gran diferencia. No, pastor, lo que pasa es que usted no tiene problemas como yo. No conoces los problemas que tengo yo. No, es que a sus hijos le salieron buenos a usted. Oye, pues si no son cornflakes, no son papitas que salen buenos o salen echados a perder. No, es como si saca a los hijos del hospital y dice, a ver, ¿cómo me salieron mis hijos? Ah, estos salieron buenos. Estos salieron buenos. Ahora va a salir la oveja negra de la familia. Eso no existe, eso no es real. No es verdad. No es que los hijos salen buenos o los hijos salen malos. Nosotros formamos la vida de nuestros hijos. El problema es que no tenemos el tiempo para poder edificar una casa sólida sobre cimiento sólido. Estoy tan ocupado, estoy corriendo todo el día, estoy levantándome temprano en la mañana porque tengo que pagar una casa donde vivan mis hijos. Porque tengo que comprarle ropa para que mis hijos vayan bien vestidos a la escuela. Estoy juntando el dinero para los regalos de Navidad, para que mis hijos no se sientan menos. Estoy comprando, ahorrando, trabajando duro para que mis hijos tengan el último celular y no se sientan inferiores a los demás, porque los demás sí tienen celulares caros. ¿Y cómo los hijos de un rey van a tener celulares baratos? Y tus hijos tienen todo menos padres. Y tus hijos tienen todo menos principios. Y tus hijos tienen todo menos fundamento. Y salen a la calle, y salen al colegio, y salen a los trabajos. Y dices, hijo, pero si yo no te enseñé que Dios no existe, no, pero alguien afuera se aprovechó de esa grieta espiritual que había, que yo, por estar corriendo, trabajando todo el día, trabajando todo el tiempo, no tuve la oportunidad de fundamentar a mi familia en el temor de Dios, y alguien vino y les enseñó que Dios no existe, y ellos lo creyeron, y ahora yo tengo un problema en mi familia. Porque yo necesito ser un hombre, porque usted necesita ser una mujer de Dios, que le crea a Dios y que edifique una familia en fundamento sólido. Y de esa manera, no importa cuál sea el ambiente de la generación. Pastor, es que usted no conoce el barrio donde nosotros crecimos. Es que usted no sabe la escuela donde fueron mis hijos. Es que usted no sabe... Ore por mi hijo para que Dios le dé un trabajo nuevo, porque en el trabajo donde está son puros inconversos. ¿Y qué quieres? ¿Que vayan ángeles allá a trabajar? ¡Claro que van a ser inconversos! ¡Claro que van a ser inconversos! El problema no es que ellos sean inconversos. El problema es que los estamos enviando a un mundo sin fundamento, sin armas, sin protección, sin convicciones. Yo no creo en ese asunto de que es que los amigos lo influenciaron. Yo no creo eso. Te voy a decir por qué. En la palabra de Dios hay hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Ana, una mujer piadosa de Dios, una mujer de Dios. Si no crees que fue una mujer de Dios, nada más lee el capítulo 2 del primer libro de Samuel y vas a ver su oración y te vas a dar cuenta que era una mujer de Dios. Cuando ese niño creció, lo trajo a la boca del lobo. Porque donde él creció, los hijos de Eli, dice la Biblia, que eran hombres impíos, que no conocían de Dios, que eran cosas, hacían cosas terribles delante de Dios y delante de los hombres. Para mí no es verdad eso. Cuando yo veo la historia de Daniel, ¿cuántos años tendría Daniel? ¿16? ¿17 años? Y llegan a Babilonia, la cuna, escucha bien, la cuna de la civilización demoníaca, todas estas cosas de astrología y brujería, entonces la cuna es Babilonia. Y llegan ellos ahí. Y dicen, Señor Rey, nosotros no vamos a probar esos alimentos. Porque esos alimentos están ofrecidos a los ídolos. Haz lo que quieras con nosotros. Señor Rey, no nos vamos a postrar delante de esa estatua. ¿Sabes por qué, Señor? Porque nuestro Dios nos puede librar de tu horno de fuego. Y si nuestro Dios no nos libra, de todas maneras no nos vamos a postrar delante de tu estatua. Estos no eran gente de 40 años, de 50 años, de 60 años que habían vivido la vida. Eran chiquillos de 16 años que decían, nosotros conocemos quién es Dios. Traían un fundamento poderoso. Y no importa cómo sea mi medio ambiente, mi entorno, mi generación, yo voy a pararme firme y voy a glorificar el nombre de Dios. Pero todo esto tiene que ver con un hombre, una mujer que se llama papá, que se llama mamá, que están en casa plantados, escuchando y obedeciendo a Dios para que nuestra generación sea una generación que glorifique el nombre de Dios. No importa cuántas veces la mentalidad del mundo cambie, cuántas nuevas filosofías surjan, cuántas nuevas ideologías aparezcan, la palabra de Dios es real, es viva, es poderosa y permanece para siempre. Para siempre.